COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Cuántas veces has descorchado una botella de vino? Te voy a dar un dato. Seguramente lo has escuchado, pero las cosas vienen bien recordarlas de vez en cuando. La fábrica de corcho más grande de toda España y la segunda a nivel mundial se encuentra en Extremadura, concretamente en San Vicente de Alcántara. Allí se realizan hasta 5 millones de unidades de tapones de corcho que se exportan a 90 países. Muchas veces cogemos el tapón de corcho, algunos se lo guardan de recuerdo, otros lo tiran y... ¿Qué hacemos con el tapón de corcho? ¿Qué haces tú con el tapón de corcho? Pues fíjate, por eso estamos en CICITEX, en el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, concretamente hoy en la finca La Orden, pero en su sede en Mérida estudian otras aplicaciones, por ejemplo, del tapón de corcho. Prestan atención, ojo, a su implementación en el sector de la construcción como un aislante térmico y acústico. Además, me decía mi compañero Adrián García, lo han podido aplicar en la redacción de COPE Badajoz, donde además estáis de obra y suena la radial todos los días.
Claro, corcho, corcho. Necesitamos mucho corcho, extremeño sobre todo, por supuesto.
Como siempre, señoras, señores, en este ratito de radio desplegamos el mantel. Arranca A Cuerpo de Rey.
A Cuerpo de Rey, los minutos más sabrosos de la radio extremeña.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Un programa hecho para comérselo.
Arranca Cuerpo de Rey en su versión extendida XXL, donde, como decimos, estamos aquí la finca La Orden, en CICITEX. Hemos empezado hablando de corcho, pero vamos a hablar de otros muchos productos que vamos a poner, Adrián, encima de la mesa.
Muchos, y además hay que decir que estamos hoy, yo me siento torpe, porque estamos rodeados de grandes cerebros. Yo miro al frente y veo grandes cerebros, ¿sabes?
Tú ves grandes cerebros, ves a investigadores, ves a científicos, ves a personas que analizan, que lo miran todo con lupa, pero oye, también lo nuestro tiene tela que ponerse delante
es
de un
verdad.
Micro, mira que nos han hecho muchas preguntas
asienten,
antes de empezar.
Asienten, asienten, asienten.
Más de 200 personas hay trabajando en CICITEX, entre funcionarios y personal que entra y sale por los proyectos que aquí se aplican. Algunos de ellos hoy aquí con nosotros. Quiero que volváis a dar ese aplauso para que se escuche que estamos haciendo radio en directo. El aplauso nos lo dais, pero que sepáis que también va para vosotros, porque en este ratito que hemos estado hablando, Adrián, previamente con los investigadores y las investigadoras, ha sido apasionante la cantidad de cosas que aquí se hacen. Por ejemplo, empezamos hablando de higueras.
Cuidado.
250 variedades de higueras, una planta que vemos de forma común en nuestra comunidad autónoma, que, como nos decía antes Margarita, a la que voy a saludar brevemente, en cada pueblo hay una higuera, no en cada pueblo, en cada barrio hay una higuera. Pero es que 250 variedades. Margarita Robles, responsable del área de fruticultura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
López, Margarita López. Si además eres como yo, López de apellido. 250 variedades, nada más y nada menos. Sí. Y vosotros aquí lo miráis todo con lupa, sobre todo para mejorar la sostenibilidad y mejorar el producto.
Pues sí, aquí en CICITEX tenemos el banco de germoplasma a nivel nacional de higuera, y como bien dices, nosotros lo que hacemos es conservar esa diversidad genética, y en nuestro banco pues tenemos más de 250 variedades distintas, pero que han sido recolectadas no solo en Extremadura, sino también en todo a nivel nacional. Decirte que de Extremadura, por supuesto, hay una gran proporción de ella, y también tenemos como un 10-15% de variedades que proceden de diferentes partes del mundo.
Nos contabas, Margarita, que precisamente la higuera, que ha sido una planta de secano de toda la vida, que la hemos visto crecer en nuestras tierras y que siempre ha dado muy buena producción. Sí. Ahora, analizándola, viendo su día a día, haciendo, como se suele decir, para que nos entiendan los oyentes, experimentos con ellas, ¿os habéis dado cuenta cómo el regadío incluso le viene bien a la higuera?
Bueno, sí. Nosotros, desde aquí, desde el área de fruticultura, lo que El objetivo principal pues es valorizar nuestras producciones, en este caso concreto la higuera, pues es un cultivo, una especie que tradicionalmente se ha cultivado en Extremadura, que somos los primeros productores a nivel nacional, también a nivel europeo, y nosotros lo que queremos es poner en valor esas producciones para que se pueda vivir de la agricultura, para que en el secano los la gente que se dedica en los pueblos al cultivo del olivo, de la higuera, pues puedan vivir de eso. Y también, en el caso del regadío, pues la fruticultura es muy dinámica, las personas, o sea, los fruticultores necesitan diversificar, y nosotros a lo largo de estos años pues hemos introducido la higuera en regadío. De hecho, en las estadísticas agrarias hasta 2015 no había nada de superficie en regadío, y ahora mismo pues hay más de 1.500 hectáreas en Extremadura en regadío, y bueno, pues nosotros vemos que se comporta muy bien, que tiene muy buenas producciones, que además los frutos son de calidad. Y nosotros, en esa doble diversificación, sin olvidar el secano, introducir también la higuera en regadío, tanto para producir en fresco como en seco.
Tú decías, Celia, al principio que higueras hay en cada pueblo, casi en cada barrio.
Sí.
Y aquí en la región, e incluso a nivel nacional, tenemos la higuera como algo muy normal y muy habitual. Pero es verdad que fuera
es
de España,
típico.
En muchos países se entiende el higo como un fruto exótico. Y es importante subrayar, que nos lo ha contado antes Margarita fuera de micro, y que a mí me parece impresionante, cuando se quiere registrar una nueva variedad de higuera, si un alemán quiere registrar una nueva variedad de higuera, tiene que pasar por Cicitex, un portugués igual. Y si es un estadounidense que quiere venir para Europa, lo mismo.
Sí, bueno, sí. En Cicitex somos el centro de referencia a nivel nacional para el registro de nuevas variedades comerciales. Esto es un convenio, una encomienda de gestión que tiene Cicitex con la Oficina Española de Extensiones Varietales, de forma que cualquier variedad que se quiera registrar a nivel nacional o comunitario, nosotros somos el centro que tenemos que hacer ese examen para comprobar que esa variedad es distinta a todo lo que está registrado.
Sí. También me ha llamado mucho la atención cuando nos hablabas de ese estudio conjunto con la Universidad de Pisa, en las que subrayabais las variedades resistentes a la sequía, que ahora se habla tanto de la falta de agua, de la sequía, que esto es crucial.
Pues sí, porque bueno, pues lo que se pretende en este proyecto que acaba de finalizar y que hemos vuelto a solicitar otro proyecto coordinado por la Universidad de Pisa es valorizar la higuera en el contexto del cambio climático en zonas donde realmente va a haber una disminución de lluvia, o que ya la higuera es resistente a zonas de sequía y de salinidad. Pero bueno, se supone que la disponibilidad tanto de agua va a ser menor, y sobre todo en zonas donde ahora mismo también hay menos. Bueno, pues nosotros hemos identificado qué variedades de todo nuestro germoplasma, de toda esa colección de variedades que tenemos en Cicitex, cuáles son las que mejor o son resistentes o más tolerantes a la sequía y a la salinidad.
Estamos haciendo mucho hincapié en la higuera, pero estamos en un territorio que también tiene, por ejemplo, cerezas, tiene ciruelas, esos frutos rojos, donde también, Margarita, analizáis el comportamiento de estos frutos, ¿no?
Sí, sí. Nosotros, como te he comentado antes, o sea, nosotros trabajamos, somos equipos de investigación en el que somos equipos en el que todo el mundo es muy importante, y además trabajamos en las diferentes especies que son interesantes para Extremadura, o bien investigamos sobre otras que puedan tener un potencial futuro dado nuestras condiciones de clima y de suelo. En ese sentido, en nuestro centro de Plasencia, en el CAEN, pues estudiamos, nuestros compañeros de allí, en colaboración con nosotros y con otros compañeros, pues estudiamos el tema del cerezo, el tema de los frutos rojos, y bueno, y aquí en la finca La Orden, pues estudiamos, otra compañera pues estudia el ciruelo japonés, el albaricoquero,
bueno.
el almendro.
Se nos acaba el tiempo, Margarita, no te muevas, porque seguramente Margarita López, que anda, como le ha presentado
Robles,
al principio.
Como la ministra.
Hombre, porque es importante, pero también tenemos a David aquí que nos va a hablar del agua y de nuestras tierras en cuanto al vino. No se muevan, porque en 5 minutos volvemos en A Cuerpo de Rey XXL.
COPE Extremadura.
estar informado.
7 minutos pasan de la 1 de la tarde. Si acabas de conectar la radio, ya sabes, estás escuchando el programa que más se oye en toda la región. Al menos hasta el 10 de diciembre, que vuelva a salir el Estudio General de Medios.
Subrayalo.
Pero de momento somos los mejores, los más escuchados. Estás escuchando en COPE Extremadura a Cuerpo de Rey XXL.
A Cuerpo de Rey, los minutos más sabrosos de la radio extremeña.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Un programa hecho para comérselo.
Quédate para siempre.
Desde la Finca La Orden, en Cicitex, en Guadajira, que supera por muy poco a la gente que está aquí trabajando, Adrián.
Sí. 500, ¿no?
500.
Como mi pueblo.
Pues ahí.
Ahí estamos.
Pero bienvenidos.
Bienvenidos. Oye, te quiero corregir una cosa.
Atención.
A lo mejor el día 10 dejamos de ser los más escuchados, pero no los mejores.
Eso es verdad. Los mejores vamos a seguir siendo.
Claro.
Pero vamos a intentar también que seamos los más escuchados, ¿no?
Vamos a intentar.
Entre salida y salida, con los palizones que nos estamos dando.
Pues el miércoles hay otra.
El miércoles hay otra, venga, cuéntame.
Vienes a mi casa, mi segunda casa, que es Badajoz, porque, y lo lanzo, lanzo la cuña, miércoles 27... Palacio de Congresos de Badajoz, desde las 10 de la mañana, Alberto Herrera.
Anda, en Nacional.
En Nacional.
Desde Badajoz.
Desde Badajoz.
¿Y por qué no nos hemos ido a Hinojosa del Valle?
Donde tú quieras.
Hinojosa del Valle existe también.
Y Valverde,
nos
lo dijeron
el otro día.
Y Valverde de Llerena existe también. Yo me encargo de repetirlo para que exista más.
Pero lo que existe es Cicitex, Adrián, y la cantidad de cosas que se están haciendo aquí. Justo cuando hemos despedido a Margarita López, nos decía, podríais estar aquí perfectamente una semana contando las historias de lo que se desarrolla aquí, e incluso tendríais para más días. Sí. Y efectivamente, fíjate, justo antes del parón, hemos dicho que íbamos a hablar de vino. Tenemos en la mesa vino y carne. No como nos gustaría, pero sí nos alegraremos en el futuro del por qué estamos hablando de ellos, porque son los que analizan, los que investigan y los que quieren que se sigan dando pasos precisamente no solo en sostenibilidad, también en calidad. David Uriarte, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
David Uriarte es el coordinador de viticultura en el área de agronomía de cultivos leñosos y hortícolas. Explícalo de hortícolas, porque yo te lo he tenido que preguntar y a mí me gusta que me lo dijeras.
Bueno, aquí en España, que no en otros países, en otras regiones, se diferencia los cultivos leñosos de los cultivos hortícolas. Uh-huh. Los cultivos hortícolas serían pues lechugas, tomates, pimiento, y mientras que los cultivos leñosos pues son, como su propio nombre dice, aquellos que tienen tronco y son arborescentes.
Explicado está, ¿eh? Para que después no digáis que no os enseño cosas. David, inquietudes del sector orientadas básicamente en mejorar la materia prima y su calidad. Por ejemplo, preocupaciones del sector vitivinícola. El agua, como hemos estado hablando antes.
Sin duda.
La temperatura y el suelo. 3 puntos en los que vamos a hacer hincapié. ¿Por qué?
Bueno, al final tenemos que desarrollar, o los viticultores tienen que desarrollar su actividad en un entorno en el que estos factores son fundamentales. Todos sabemos que hay ahora mismo una escasez de agua, tenemos que enfrentarnos a una... A cultivar nuestro cultivo,
sí,
con restricciones bastante importantes de agua. La temperatura, eso algo más local. Aquí en Extremadura las temperaturas en verano son un hándicap importante que puede repercutir sobre la producción y la calidad de los vinos. Y después, por supuesto, el suelo, que a nivel regional tenemos sobre todo una mermada materia orgánica en el suelo.
Estáis trabajando precisamente mucho, David, en esa mejora del suelo con el tema de las cubiertas vegetales.
Sí, es una línea que iniciamos ahora con varios proyectos de investigación. Claro, el suelo es fundamental, es donde tienen que desarrollarse nuestro cultivo, de donde tienen que tomar el agua y los nutrientes, y el uso de cubiertas vegetales puede ayudar a esto. Es un paradigma que ha cambiado porque antiguamente, bueno, pues nos centramos únicamente en la producción de uva para vino, pero hay un entorno en el que tenemos que cambiar un poco ese concepto. Ya no solo cultivamos la viña, sino que tenemos que cultivar el suelo. Tenemos que ser sostenibles con el medio ambiente y, por supuesto, tenemos que ser sostenibles también las propias explotaciones. Por lo cual, todo lo que implementemos dentro de esas producciones pues tiene que ser también sostenible para la economía de los agricultores. El tema de las cubiertas vegetales tiene sin duda un incremento en la incorporación de agua al suelo. Permite que los suelos acumulen más agua, también nutrientes y sobre todo esa materia orgánica que a la larga hará que nuestras producciones sean mucho mejor, más productivas y de más calidad. Pero hay que pagar un precio inicial, que mejorar esa materia orgánica en el suelo tarda tiempo. Inicialmente hay una merma en la producción, hay una competencia por los recursos naturales y por tanto como el agua como los nutrientes, y es un camino que hay que andar para que a corto o medio plazo esa mejora en la materia orgánica del suelo y en los nutrientes pues de su fruto.
Hay reticencia, ¿no?, en el sector precisamente por eso.
Hay bastante reticencia porque es cierto que miramos un poco a corto plazo. Los márgenes en el sector sabemos que están bastante ajustados, pero bueno, aquí lo que vamos a tratar de hacer es probar diferentes especies de crecimientos lentos que sean menos competitivas y menos duras para pasar ese periodo previo a que se vean resultados comprobables en el suelo, para que, bueno, al final vayamos adoptando ese tipo de prácticas, incorporándolo a un agroecosistema que yo creo que será beneficioso para todos.
Hay dos cosas a recalcar, Celia, cuando hablamos de cubiertas vegetales. La primera, como bien dice David, es que el beneficio viene a largo plazo. Eso es importante. Pero lo segundo, y lo que tiene que saber la gente que nos escuche en el campo, es que tengo entendido que lo financia la PAC. Esto es importante también, ¿o viene de la PAC?
Sí, bueno, hay directivas europeas que están enfocadas a esta mejora de los suelos. Hay varias alternativas, hay el uso de cubiertas vegetales, uso de cubiertas inertes, que serían tipo mulching, que también vamos a utilizar aquí o a ensayar aquí. Estos son residuos de otros productos, como puede ser la paja de arroz, que es no es un buen producto para alimentación animal, y sin embargo se puede dar una salida como mulching para mejorar el suelo. Y actualmente, pues a través de la política agraria común sí que se subvenciona parte de la incorporación de este tipo de ecoregímenes a las plantaciones. Pero aún así, como decía, en la viticultura están siendo bastante reticentes.
Claro, es que después cuando aquí en este programa hablamos de cómo hemos avanzado en gastronomía, por ejemplo, o en los viñedos a la hora de probar los vinos, o cómo han mejorado nuestros vinos, también mucho depende de estos análisis tan exhaustivos que le hacen a nuestros productos. Para eso están precisamente en este centro de investigaciones en CICITEX. Oye, ¿has recibido un mensaje?
He recibido un mensaje.
¿De quién?
Porque, claro, estamos
cuéntalo,
diciendo...
Cuéntalo, es que te lo estoy leyendo.
Estamos diciendo como, nosotros todo.
Estoy a todo y le han mandado un mensaje.
Menos mal que es solo un mensaje, no ninguna foto comprometedora.
Venga, cuéntala.
También la recibo de vez en cuando. Bueno, a ver, es importante este mensaje, ¿por qué? Porque venimos diciendo tú y yo todo el rato lo bueno y bien que se hace todo aquí en CICITEX, pero para no cargar y parecer muy, muy pelota con eso, vamos a leer lo que nos llega. Nos dicen, leo literalmente... El CICITEX es lo mejor que tenemos en Extremadura. Debemos estar muy orgullosos del nivel de técnicos e investigadores que tenemos a disposición del campo extremeño. Es muy importante el trabajo que hacen por el futuro del campo extremeño.
Pues es para vosotros un aplauso.
¿Digo quién lo firma o no?
Claro, dilo.
Voy a decir quién lo firma porque además es un muy buen amigo de la cadena COPE, que es el gran Herminio Íñiguez de Agriga.
Pues Herminio es el que nos ha mandado este mensaje. Oye, que estamos haciendo radio en directo desde Cicidex, son las 13:16, marca mi móvil, que si queréis enviarnos algún mensaje para la gente que está aquí trabajando, que parece que están aquí encerrados, investigando, analizando, y por supuesto nosotros se lo queremos trasladar a ellos para darle ánimos y que el trabajo que hacen aquí es importantísimo para nuestro día a día. David, no te robamos más tiempo, muchas gracias.
A vosotros.
Pero pasamos de un David a otro. Tenemos por ahí a David Tejerina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Responsable de la línea de calidad de carne y tecnología NIRS.
Sí.
¿Qué es lo de la tecnología NIRS?
Bueno, pues la tecnología NIR se presenta como una herramienta alternativa a las técnicas convencionales para dar solución a algunos de los problemas con los que se encuentra el control de la calidad y la trazabilidad de los productos. Ajá. Se basa en una medida con dispositivos portátiles de fácil uso y tremendamente versátiles que nos permiten obtener información del producto a tiempo real.
Qué bueno.
Con lo cual eso agiliza la toma de decisiones y nos permite conocer el estado del producto.
Uh-huh. Vamos a hablar de esa herramienta en breve. Antes le tengo que preguntar
a
mi compañero si le gusta el turrón.
Hombre, claro.
Estamos casi en Navidad.
Pero tengo que controlarme que últimamente...
¿Has cogido peso?
Me lo dice todo el mundo.
Pero te llega una época ahora que pela.
Algo, ya, ese es el problema. El 1 de enero empiezo la... El 2 empiezo la dieta.
Ya empiezas malo. ¿La empiezas el 1 o...?
El 2. El 1 todavía se presta... El 2.
El problema no es cómo la empieces. El problema es cómo llegues a 31 de diciembre. Porque seguro que en tu mesa estaba ese planteamiento el día 1 de 2023, ¿vale?
Lo estaba.
Y el día 31 vas a tener turrones de...
De dos hermanos, de Castuera.
De Castuera, por supuesto, turrones de Castuera, dos hermanos, los de toda la vida, más de 50 años produciendo turrones en Castuera. Venga, que vamos otra vez a la carne, vamos
a especialidad.
Ah, ¿tú prefieres lo salado?
Sí.
Sí, sí, la carne buena.
La carnaca buena, sí.
Y si es de calidad, mejor.
Si es extremeña, mejor.
Pues donde analizan, como decimos, su calidad y sobre todo esa vida útil del producto, por ejemplo, ¿no? Por así decirlo. Es aquí en Cicitex. Precisamente David Tejerina nos estaba hablando de ello, de esa calidad, de esos nutrientes, de cómo podemos seguir mejorando esa materia prima.
Sí, claro, porque no cabe duda que precisamente estamos en una región, y me siento orgulloso de ello, donde producimos uno de los productos más apreciados a nivel mundial, que son los productos derivados del cerdo ibérico. Pero no solamente ligado a la raza ibérica, sino la raza ibérica asociada y unida al ecosistema de esa. Esa unión es un sello de garantía de calidad que es reconocible en cualquier sitio donde vayamos. Y entonces, esa es nuestra joya de la corona, eso es lo que tenemos que poner en valor, y desde Cicité hacemos un gran esfuerzo en que esos productos derivados, no solamente de ese sistema tradicional,
sí,
sino de otros sistemas que garantizan la calidad y homogeneidad de esos productos para que sea siempre nuestro sello y nuestro estandarte de cara al exterior.
Y para garantizar no solo la materia prima en sí, sino también cómo se comercializa, por ejemplo, su sistema de refrigeración, que no se rompa precisamente la cadena del frío, todo eso lo analicéis aquí.
Claro, es que no solamente es importante obtener el producto,
claro,
sino que una vez que hemos obtenido el producto, que ya de por sí tiene un sobrecoste, un coste importante, sobre todo ligado a estos sistemas tradicionales, he obtenido un producto de una calidad concreta, yo tengo que conservar ese producto para que llegue al consumidor en las mejores condiciones posibles. Todas esas herramientas alternativas que hacemos para conservarlo y para mejorar su vida útil, que al final es el óptimo de consumo a nivel sensorial y a nivel de nutrientes y lo que le aporta al organismo, pues desarrollamos o definimos cuáles son los óptimos, tanto en formas de conservación, refrigeración, congelación, como tipos de envasado y como la temperatura y tiempo óptimo en cada uno de los productos. Claro, no es igual hablar de una carne fresca para un mercado local o para exportación, o que un producto curado y loncheado, que es ahí donde últimamente estamos haciendo más hincapié.
Uh-huh. Y para eso... habéis llevado a cabo una herramienta, como bien decías al inicio, una herramienta con infrarrojos, que además no es nada invasiva para los productos, no es nada destructiva para el producto que se quiere analizar, que te dice casi su nombre, su apellido y su DNI.
Bueno, sí, bueno, tanto, o sea, tan fácil no es. Tan fácil no es. Pero sí que es cierto que es una tecnología que existía basada en el infrarrojo cercano.
Sí.
Se existía, se aplicaba en muchos ámbitos, en muchos sectores y en el sector agroalimentario también. Pero nosotros hemos llevado la tecnología a la problemática concreta que tienen los productos que se producen aquí en nuestra región. Lo que pretendemos con eso es facilitar tanto al productor como al industrial, que puedan conocer el estado de su producto a tiempo real y que eso puede llegar también a líneas de distribución. Me estoy refiriendo, si un producto yo puedo conseguir esa información a tiempo real de a qué categoría comercial pertenece dentro de las que la norma de calidad define. Si yo puedo conocer el tiempo que lleva envasado. Además, de una manera no destructiva, yo no necesito abrir el envase, con lo cual no estoy perdiendo la calidad del producto. También puedo conocer, y hemos desarrollado estrategias para medir si ha estado conservado a temperaturas de refrigeración
o si se ha roto la cadena de frío.
Y si ha habido rotura de cadena de frío.
Qué bueno.
Entonces, en un producto de alto valor comercial, como pueden ser los productos curados derivados del ibérico, pues tiene un gran valor que esta tecnología pueda ser un complemento y una herramienta para la monitorización y digitalización que hablábamos antes de los procesos, que son procesos muy largos, muy tediosos y que pueden facilitar a nuestros productores industriales su día a día.
E incluso, ibas a decir lo de las hamburguesas, ¿verdad?
Lo iba a decir. Lo iba a decir.
Te lo he visto
porque,
en la cara.
Porque si algo estamos demostrando hoy aquí con todo lo que estamos contando es que no está todo inventado como creemos.
No.
Porque tú dices, y yo ahora que el día 2 de enero voy a empezar la dieta, dices, si te vas a comer una hamburguesa, dices de pavo y te suena mejor. Porque dices, estoy cumpliendo, de pavo.
Bueno,
pero luego
mentalmente
cumples.
Lo escuchas mejor. Pero como sabor.
Luego dices tú, hamburguesa de pavo. Eso no. Pero si le metes grasita ibérica del ibérico, pues ya sabe de otra manera.
Pues en todo eso ha pensado esta gente, ¿eh?
Sí. Exactamente.
Sí, bueno, pues fue un poco así, ¿eh? Porque es un proyecto que nació de aquí, de nuestro grupo de investigación. Pretendíamos elaborar nuevos productos aprovechando recortes de la industria del porcino ibérico, recortes de grasa, que además esa grasa ya es conocida y reconocida como que tiene grandes beneficios cardiovasculares y que es una grasa saludable. Y lo quisimos unir a un producto que también es saludable por sí mismo, como es la pechuga de pavo. Pero claro, la pechuga de pavo está destinada a un público muy concreto, un público healthy, pero no está destinado a grandes masas. Entonces nosotros lo que queríamos era visibilizar un producto como el pavo, pero que además tuviera un sabor agradable y que sin perder esas características de calidad saludable que tenía. Entonces unimos la grasa del ibérico procedente de Montanera, que es la de la bellota, y unida a la pechuga de pavo, que era muy insípida. Y elaboramos unas hamburguesas con bajo porcentaje de grasa, porque ya de por sí le aportaba un gran sabor. Y bueno, a priori es un proyecto que se evaluó sensorialmente con paneles de jueces entrenados de nuestro propio centro y consumidores también asociados a nosotros, y tenía buena aceptación y nutricionalmente cumplía las expectativas para las cuales lo habíamos elaborado. Con lo cual, pues bueno, quedamos satisfechos.
En mi casa se diría investigaciones de aprovechamiento.
Sí, bueno, es que ahora es primordial ese aprovechamiento.
Totalmente de acuerdo.
Apostar por esa economía circular y sostenibilidad en todos los procesos.
Adrián, hemos hablado de los higos, hemos hablado del vino, hemos hablado de las carnes. Vamos a despedir a David. David, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablarnos de estos temas tan interesantes, porque, ojo, vamos a hablar ahora
de mi especialidad.
Del pan.
De mi otra especialidad.
¿Eso es lo que más te gusta?
El pan, sí.
¿En serio?
Sí, claro.
¿Más que la carne? Es que tú has ido entonces mejorando.
Juntas.
Antes de hablar del pan, vamos a hablar de Iberitos. Porque precisamente el pan con Iberitos, por la mañana, con el tipeo, si lo quieres, con unos colines.
Cuando sea. Y además, nosotros que salimos tanto últimamente, sabemos que en cada rincón de Extremadura, en Guadalajara, hay un bar, tiene Iberitos. Siempre
hay Iberitos. Hay uno o dos bares. Tenemos que verlo ahora cuando salgamos. Iberitos, ya sabes, si no lo tienes en tu establecimiento más cercano, en iberitos.com los puedes encontrar. Hablábamos ayer en nuestras redes sociales, voy a meter la cuña del Instagram de A Cuerpo de Rey, que es súper interesante, precisamente de lo artesanal, de que lo artesanal está cotizando. Cada vez lo vemos más cuando pedimos dulces de calidad, panes de calidad. Ya no nos conformamos con lo industrial, ya pedimos que sepa pan, por ejemplo, de toda la vida. Y precisamente, hablando con los obradores de Masa Madre en Almendralejo, nos decían, estamos en un proyecto precioso con Cicitex para recuperar los campos de cultivo de trigo, campos que ya no se utilizan porque son muy antiguos y, bueno, pues la tendencia en ese momento cambió, pero quieren recuperarlo precisamente para esos panes ecológicos, para esos panes, bueno, como los que tienen en Masa Madre, ¿no?, que son sostenibles y ecológicos. Hablamos con Cicitex y, por supuesto, nos puso a María José en la mesa de A Cuerpo de Rey para hablarnos de ella. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A María José, que yo le envidio, porque si no trabajas en la radio, yo también querría hacer catas en Cicitex como ella. Porque seguro. Necesito que cuentes primero las catas que haces, porque no son catas como las que nosotros tenemos en la cabeza. Yo hablo de catas y nos vamos a la cata de vino, a la cata de aceite. No. Las tuyas son de calidad y de análisis exhaustivos.
Sí, bueno, porque hay que diferenciar un poco entre catas de consumidores, que bueno, que simplemente el consumidor nos va a decir o nos va a aportar si le gusta más, le gusta menos, si lo compraría o no lo compraría. Sin embargo, en Cicitex se hacen catas más especializadas en el que se valoran atributos particulares del producto que se está valorando. Creo que tú
ha quedado respondida.
Creo que viene por el tema de que bueno, que en Cicitex se catan muchos tipos de productos agroalimentarios de alto valor para la región, como puede ser el jamón, quesos, de denominaciones de origen.
Aunque tenga que estudiar un poco más, pero me encantaría ser catadora como
sí,
tú.
Sí, sí, sí. La verdad que a pesar de que es verdad que también lleva su trabajo, porque bueno, nos quita un poquito de tiempo de nuestros otros trabajos de investigación, pero bueno, yo estoy eternamente agradecida de poder probar lo mejor de la región, porque el panel de cata que tenemos participa en diferentes premios. Uh-huh. Y entonces, pues la verdad que nos llevan siempre productos excepcionales.
María José, y además, ¿vas a probar o has probado esos panes con ese trigo que, bueno, pues que se están haciendo esas pruebas, ¿no?, en esos campos que ya no se usaban, pero que se quieren volver a recolectar?
Sí, sobre todo en este proyecto lo que se quiere poner en valor son variedades de trigo locales antiguas de Extremadura. Uh-huh. Sobre todo para recuperar esa diversidad genética que se está perdiendo, para tener cultivos también más resilientes, sobre todo al cambio climático que tenemos, a la variabilidad climática actual. Y entonces, pues cierto que estos cultivos, sobre todo estos trigos antiguos, nos están dando esa oportunidad de conocer nuevos panes elaborados a partir de ellos con unas características organolépticas y sensoriales, pues,
y sobre todo ecológicos, excelentes. No quiero terminar, que nos quedan 15 segundos, sin despedir a la directora. Carmen, mil gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Se nos acaba el tiempo. Carmen, gracias.
Muchísimas gracias.
María José Rodríguez, del área de vegetales de Cicitex, gracias.
Gracias.
Adrián, adiós.
Chao, chao.